Es momento de la tertulia y saludamos antes de nada en los estudios de Donostia a Ainhoa Beola. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Egunon. Bueno, y tenemos también a través de la línea telefónica a Edurne Guino. Egunon, Edurne.
Kaixo, Egunon.
Kaixo, Egunon bio. Y bueno, si os parece, empezamos con lo que ha sido una de las noticias de la semana. Modificación de la ley de Vascuence, en concreto modificación del artículo 26 de la ley de Vascuence. Y Edurne, empiezo contigo, ya que, bueno, ha sido Izquierda Esquerra uno de los impulsores de esta modificación. Se ha hablado de un cambio histórico y quería empezar preguntándote sobre el valor que das tú a esta modificación.
Nosotros le damos un valor muy importante y lo voy a explicar un poquito haciendo un poco de historia, ¿no? La ley actual del Vascuence data de 1986 y divide geográficamente Navarra en tres zonas, ¿no? La zona vascófona, la zona mixta que se dice y la zona no vascófona. Siempre ha habido demanda en la zona no vascófona de educación en el modelo D, siempre. Cómo sea, y el artículo 26, que es el que se pretende modificar ahora, en principio no impide que esa demanda se dé lugar a eso, ¿no? Lo que pasa que en todos los veintipico años de gobierno de UPN no ha habido nunca voluntad política para hacer eso de una manera normalizada y sobre todo de una manera oficial y desde la escuela pública, que es lo que se pretende hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues que la demanda que existía se ha vehiculizado a través de ikastolas privadas, en forma de cooperativas o en lo que fuera, con muchísimas dificultades a lo largo de estos 26 años de llevar a cabo su historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en principio eran alegales, aunque desde el Departamento de Educación se reconocían sus estudios como oficiales. Las subvenciones no llegaban, había que estar pidiendo continuamente y tramitando administrativamente cosas complicadísimas. En el 2003 hubo una crisis gordísima porque esas subvenciones que estaban comprometidas por el gobierno de UPN no llegaban, estuvieron a punto de cierre varias de ellas. Hubo un decreto foral a raíz de eso en 2006 en el cual se acordó una financiación extraordinaria como ikastolas concertadas, como centros concertados, igual que el resto de centros concertados que no son de la pública, ¿no? Entonces, a pesar de que la ley no impedía que hubiera un desarrollo en la escuela pública como tal, como no ha habido voluntad política, pues Izquierda Unida en su tiempo ha hecho varias propuestas que no se han llevado a efecto hasta ahora, y ahora parece que sí, porque ahora se inicia el tema y dentro de un par de meses sabremos si esto se aprueba definitivamente o no, y hay una modificación concretita en ese artículo 26 que lo que dice es que en función de la demanda se garantizará que se atenderá esa demanda desde la escuela pública. Entonces yo creo que es histórico por eso, ¿no? Porque va a obligar de alguna manera al gobierno de Navarra a ofertar el modelo D desde la pública en la zona no vascófona, que hasta ahora jamás lo ha hecho, ¿no?
Bueno, Ainhoa, es tu turno, pero antes saludo a Juan Ibarrondo, que hoy también lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Uno, Juan. Ainhoa, estábamos hablando de la ley de Vascuence, de esa modificación. Tu opinión, Edurne ahora planteaba lo que piensa al respecto. Decía que sí que es una modificación histórica. Bueno, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, en cualquier medida a favor de que se dé un paso más con el objetivo de normalizar los idiomas y obviamente reforzar el euskera también en Nafarroa, siempre es buena, ¿sí? En ese sentido, que el euskera también puede estar presente en centros públicos, pues desde Goizueta hasta Tafalla, pues es una buena decisión. De todas formas, no podemos olvidar que tenemos un límite para que la normalización lingüística no pueda ser una realidad en todo el territorio de Nafarroa, pues lo marca la propia ley de Vascuence con el tema de la zonificación, ¿sí? Por lo tanto, sí que es un paso más dentro del objetivo de normalizar el euskera, pero el objetivo principal y fundamental ha de ser la desaparición de la propia ley del Vascuence. Es cierto también que la oficialidad legal, sabemos que no siempre trae la normalización real, sí, pero sí que te posibilita un marco legal sobre el que trabajar, y en ese sentido que los centros en públicos, pues lo comentado, puedan ofrecer también en toda su programación, en toda su pedagogía y demás en euskera, pues es positivo. Pero no olvidemos que hay un límite fundamental, que es la ley del vascuence, que tendremos que ir a derogar la misma.
Bueno, Juan, ya has escuchado, estamos hablando de esa modificación del artículo 26 de la ley del vascuence que se ha aprobado, y todo, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando también de una lucha histórica en Nafarroa.
Sí, hombre, obviamente yo creo que es un paso adelante, ¿no? No se puede negar esto. Ahora, no sé, a mí esta cosa de la oferta y la demanda utilizada en el tema lingüístico me parece bastante perverso, ¿no? O sea, que esté sujeta la implantación, vamos, el apoyo a un idioma o a intentar normalizar la utilización de una lengua propia de un país, como es Nafarroa, a la ley de la oferta y demanda, me parece una forma perversa de entenderlo, ¿no? Ahora, desde luego siempre es mejor que, obviamente, que la nada absoluta en la que estábamos hasta ahora, ¿no? Que contravenía convenios internacionales diversos, ¿no? Que están proponiendo, y yo creo que además cualquier tipo de política progresista ahora mismo en el mundo pues propone el impulsar las lenguas minorizadas, ¿no? Que no minoritarias, sino minorizadas, precisamente por eso, porque hay un actor que las ha provocado esa minorización, esa discriminación lingüística hacia una de esas lenguas, exige medidas de discriminación positiva que tienen que ir más allá de esa especie de neutralidad que se propone con este asunto de que a demanda de se crearán escuelas, ¿no? La demanda hay que también fomentarla y crearla con políticas públicas, ¿no? Obviamente hacia ahí deberían ir, pienso yo, ¿no? Las políticas de lingüísticas, de normalización lingüística en Nafarroa, ¿no? Y también en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Aprovecho un poco para hablar desde el punto de vista de mi herrialde de Araba y para decir de que un herrialde también donde todavía queda mucho camino por recorrer, a pesar de que las leyes serían más favorecedoras, en teoría, del impulso al euskera en Araba, sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Yo creo que hay una cosa que yo no me canso de repetir y que no se dice mucho, y es el tema de la gratuidad de la enseñanza de adultos, ¿no? El otro día un amigo mío, una persona que ha vivido muchos años en Madrid, él nació aquí, pero ha vivido muchos años en Madrid, volvió, está en paro, y dice, bueno, voy a aprender euskera, tengo la intención de aprender euskera. No lo aprendió de niño. Aquí en Araba, cuando nosotros éramos niños, no había la posibilidad de aprenderlo en las escuelas, ¿no? Entonces fue a un euskaltegui, 600 euros, ¿no? Claro, eso es un obstáculo, parece que no, ¿no? En dos plazos, ¿no? Había que pagarlo todo, además, al contado, ¿no? Es un obstáculo. ¿Cómo se puede poner ese obstáculo? Lo comparo con otra amiga de aquí, de una chica de Euskal Herria que ha ido a vivir por trabajo a Suecia. Desde el primer día ha tenido la posibilidad de estudiarlo de forma gratuita, ¿eh? Una persona de fuera, recién llegada. Solamente tenía que garantizar asistencia y tenía la posibilidad de estudiar el euskera de forma gratuita. Bueno, ya sé que no es el tema de hoy, pero no quería aprovechar que el Zadorra pasa por Gasteiz para meter esta cuña también.
Bueno, está bien, meter esa cuña. Yo os voy a meter otra cuña, la cuña de la presidenta Barcina, sus reacciones ante esta modificación. Dice, por ejemplo, Edurne, Ainhoa, dice, por ejemplo, Barcina, que tras esta modificación hay un objetivo político de cambiar la realidad institucional a través de un idioma, a través del euskera. Eso dice Barcina. Se cambia, la realidad institucional se cambia con los idiomas. No, pregunto, lo dice Barcina.
Claro. No, esta es la utilización política que hace siempre UPN y partidista del tema cultural y del tema del lenguaje, ¿no? Es UPN el que convierte la lengua del euskera y otras lenguas, porque lo que hace ahora mismo es, desde hace años, hacer competir en la escuela pública el euskera con el inglés. No tiene ningún sentido, ¿no? Necesitamos... Entonces, se contradicen continuamente porque hacen declaraciones diciendo que ellos están por el plurilingüismo, pero el plurilingüismo de inglés, euskera, castellano, eso no lo admiten, ¿no? O el euskera no lo admiten en ninguna manera. Entonces, yo creo que ha sido una reacción absolutamente desproporcionada y exagerada, y en la tesis que ellos manejan y que hasta ahora les ha dado buenos resultados y que esperamos que empiece a darles peores resultados de que vienen los vascos. Perdone, pero es que los vascos siempre hemos estado aquí, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido y se contradicen en sí mismos, porque dicen por un lado que esta ley, esta proposición de ley es innecesaria, y es una contradicción en sentido mismo con la exageración que han planteado. Si es innecesaria, ¿por qué usted no ha promocionado esto antes? ¿Por qué no se compromete a hacerlo sin la modificación del euskera? ¿Qué es lo que le molesta realmente, no? ¿Por qué se adelanta y hace ciencia ficción sobre cuánto demanda va a haber o no va a haber, o si se cambia o si no se cambia de verdad? Esto es tiene absoluta consonancia con esos ataques impresionantes que han hecho al modelo D y a todo esto, ¿no? No tiene ningún sentido.
Bueno, Ainhoa, yo sigo empeñado con Barcina. Dice, por ejemplo, que enseñar en euskera, en Tafalla, en Tutera, es crear una demanda artificial, es algo totalmente artificial. Eso lo dice la presidenta Navarra.
Sí, cuando dice eso no sabemos si lo que está pensando también es que vamos a construir niños y niñas parlantes de cartón piedra que hablen en euskera, artificialmente creados y creadas, ¿sí? Yo creo que lo que, no tanto lo que dice, que lo dice la señora Barcina, sino lo que hace también el gobierno de UPN y los anteriores gobiernos desde el PSN, ¿sí?, que han pasado por Nafarroa, bueno, pues responden a una política lingüística muy, muy clara, que ha sido siempre a favor del castellano y en detrimento y limitante hacia el euskera. Y bueno, pues hace 40 años, también en Orexa o en Marquiña, me da igual, o en Salvatierra también conocíamos en ese tipo de decires y de haceres, ¿sí?, que responden sencillamente a una política lingüística españolizante, muy concreta. Por lo tanto, cuando estamos hablando, estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado anteriormente, cuando estamos hablando de demandas y responder a las mismas en función de ellas, bueno, pues estamos en no ya tergiversando, sino bueno, limitando también el debate y el quehacer. El euskera debiera de ser oficial en todo el territorio de Nafarroa. Debiera estar acompañada, obviamente, de medidas proactivas, no ya con una discriminación positiva, sino proactivas. Y de esa forma empezaríamos a dar quizás pasos, lo que decía antes, que desde la oficialidad pudiese darse algunos pasos hacia la normalización real, que aquí también, yo estoy hablando desde Donosti, pues bueno, solemos ver que cuesta muchas veces, ¿no? Ese paso desde lo legal a lo real. Hay mucho que hacer en Nafarroa, pero desde luego lo que hay que comenzar a desmontar son estos discursos y estos quehaceres de una política lingüística neofascista, quiero decir, en cuanto a franquista y españolizante, en detrimento del euskera.
Bueno, dejarme que cambie de tema. Otro debate de calado, vamos a decir. Tú hablabas ahora de neofranquismo, vamos a hablar del régimen español. En este caso, yo cogía como eje para proponeros este debate un artículo que me parecía interesante, que leía, bueno, en el blog de Sergi Castañé. Se titula "Contra el régimen de poder español, Podemos o independentismo". Y la pregunta que yo os lanzaba y sobre la que yo quería abrir el debate es la siguiente: ¿Es Podemos o representa Podemos una opción rupturista en el Estado español? Ya que ahora se está hablando tanto de Podemos. Y en ese debate, bueno, pues izquierda federal, independentismo, son las dos opciones rupturistas, es una más que la otra. Bueno, el debate está servido, es un debate que viene de hace mucho tiempo. Vamos a tener poquito tiempo, pero por lo menos sí que quiero que cada uno de vosotros y de vosotras echéis vuestra reflexión en las ondas. Así que, bueno, Juan, si te parece, empiezo contigo.
Bueno, yo pienso que tiene una doble respuesta esa pregunta que haces, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista social, desde un punto de vista de políticas sociales, de políticas económicas, no hay gran diferencia entre lo que está proponiendo, por ejemplo, Podemos y lo que está proponiendo, por ejemplo, Sort, por Izquierda Abertzale en Euskal Herria, ¿no? Por acercar el debate a nuestra tierra. Y esto, escuchas a Pablo Iglesias, escuchas a Sierra Raiz, y realmente están diciendo cosas muy similares en ese sentido, ¿no? Quiero decir, y tampoco lo llamaría rupturista, ¿eh? Yo pienso que es más bien una manera de intentar democratizar la propia política, la propia economía, en el sentido de lo que están diciendo Pablo Iglesias, de acabar con los privilegios de la casta, pero también con algunas de las políticas que se están implementando ahora mismo en la Diputación Guipuzcoana, por ejemplo, ¿no? Que van, yo creo, en ese sentido, ¿no? No creo que esté en ninguno de los dos, ¿no?, en posturas rupturistas o revolucionarias, como decíamos antes, en ese sentido, sino más bien políticas de intentar por lo menos llegar a un mínimo democrático a la hora de establecer las relaciones sociales en clave, eso sí, pues de intentar avanzar hacia una mayor justicia social. En ese sentido, creo que no hay grandes diferencias entre el discurso de unos y otros. Hombre, obviamente, el discurso independentista está rupturista en el sentido de que trata de construir una nueva realidad política, que sería en este caso la República Vasca, ¿no? En ese sentido, rompe, representa una ruptura con el Estado español. Obviamente, yo apoyo esa idea de la República Vasca, pero considero que esa república debería constituirse en base a una unidad más bien tipo Frente Popular que Frente Nacional. Eso es otra de las ideas, un poco en la línea del manifiesto que salió el otro día en Cataluña, firmado por Lluís Llach, Josep Fontana, entre otros intelectuales, de intentar unificar a las izquierdas independentistas catalanas o la gente que tiene interés en crear una república catalana, pero desde abajo y a la izquierda, ¿eh? Y no, desde luego, a través de un Frente Nacional. Yo, por lo menos, esa es por ahí va un poco mi idea, mi postura, ¿no? Sin que esto quiera decir que que no se pueda pactar, desde luego que sí, en cosas concretas, en asuntos concretos. Por ejemplo, está claro, yo lo tengo claro, el tema de la normalización política, de la pacificación, del proceso de paz. Y probablemente también, si el Partido Nacionalista Vasco accede a ello, cosa que parece bastante dudosa en cuestiones de avanzar hacia la liberación nacional, ¿no?
Ainhoa, Edurne.
Bueno, yo creo que... Sí, Podemos, hasta donde yo sé, no plantea una ruptura con el actual sistema. Escuchando a Pablo Iglesias, lo que plantean es una transformación del sistema, ¿sí? Por lo tanto, es transformación que no en ruptura, hasta donde lo plantean. Y esto lo plantean hacer además esta transformación apegada a la ciudadanía. También hasta donde hemos podido escucharles. Por otro lado, el propio Pablo Iglesias ha estado diciendo que el programa, cuando la derecha cavernaria se les echa encima, que el programa que plantean trae consigo una serie de contenidos que la socialdemocracia europea ya planteaba hace 30 años, ¿sí? También eso lo han comentado. De todas formas, yo creo que el problema fundamental es que en el Estado español ha habido un corrimiento general hacia la derecha de todo el entramado en político, aunque geográficamente en las fuerzas siguen estando donde estaban. Quiero decir que Izquierda Unida sigue estando a la izquierda del PSOE, el PSOE a la izquierda del Partido Popular, etcétera, pero ha habido un corrimiento general hacia la derecha, con lo cual la gente, esa gran masa de gente de izquierdas, pues se ha sentido huérfana en cuanto a una ideología muy concreta y un quehacer muy concreto desde la izquierda. Bueno, pues aparece en Podemos con unas propuestas, con un lenguaje que había mucha gente que lo estaba esperando. Y respecto a los movimientos independentistas, mirando por ejemplo lo que está ocurriendo en Cataluña, el propio MAS no plantea la ruptura con el régimen socioeconómico, sino lo que plantea es una ruptura con el régimen nacionalista español. Es lo que plantea hasta ahora. Por lo tanto, no está respondiendo a una problemática social, sino a una problemática identitaria, que luego habrá que ver cómo la construyen con lo socioeconómico. Aquí en Euskal Herria también tenemos diferentes posturas. En Euskal Herria, el PNV sí que está bastante templado en eso de la ruptura con el sistema nacionalista español, pero lo que está claro es que con el sistema socioeconómico no plantea ninguna ruptura, como si lo hace en cambio en las propuestas que vienen dadas desde Euskal Herria Bildu, ¿sí? Y termino ya diciendo que todo esto que está ocurriendo, estos movimientos que están ocurriendo, hace unos años también lo vimos aquí, con mejor o peor resultado, como fue hace 30 años que se crearon las Euskal Herriko Batzar Nazionalak, que eran como unas asambleas constituyentes vascas, dieron lo que dieron, pero fueron propuestas que se fueron dando también para precisamente ir transformando aquel régimen que había en aquel momento.
Bueno, mencionabas el proceso soberanista catalán, noticia de última hora, un paréntesis, que la policía española está registrando la vivienda de Oleguer Pujol a estas horas de la mañana, uno de los hijos de Jordi Pujol. O sea que, bueno, esto también va a dar mucho de qué hablar. De todas maneras, estábamos debatiendo otra cosa, Edurne.
Bueno, yo creo que en todo este mare magnum, este tsunami que estamos viviendo a nivel social y que se expresa en Cataluña de una manera muy especial en torno a las ideas independentistas, y en el resto del Estado, incluida Cataluña, en el entorno de Podemos y de lo que está proponiendo y de lo que está suponiendo como, como ola, ¿no?, como ola renovadora, diría yo. Yo creo que quiero plantear una serie de cuestiones que a mí me parece que hay ideas por ahí donde es necesario profundizar, ¿no? Por una parte y por otra, yo creo que está surgiendo una idea de que esta democracia es heredera del franquismo, está, las élites que siguen mandando son franquistas y que el Estado es casi casi un Estado falto de democracia y de franquista. A mí me parece que es una idea excesivamente simplista. Yo creo que aún en nuestro entorno tenemos a mayores que nos pueden contar lo que significaba en toda su crudeza el franquismo como, como sistema y como Estado, y de ninguna manera podemos reducir nuestra democracia a eso. Con todos los fallos que tiene la democracia, con toda la derechización que estoy de acuerdo que hemos sufrido, sobre todo con la mayoría absoluta del PP últimamente, y todo eso, yo creo que es incomparable, que no se puede comparar para nada con el franquismo, ¿no? Por mucho que la transición fue lo que fue, etcétera, ¿no? Eso como, como, como una cosa a, yo creo que en la que hay que profundizar. Otra idea que surge, tanto en Podemos como en las ideas independentistas, es que hay que empezar de cero algo nuevo. Yo creo que es realmente una idea ingenua. O sea, no hay nada nuevo, ni en lo que propone Podemos, ni en lo que proponen los independentistas, ni en el derecho a autodeterminación, no hay nada nuevo. Eso existe y ha existido siempre, y son cuestiones que tienen una evolución y que hay que renovar y replantear nuevamente, de, además, desde distintos sectores, y en ese sentido decir que, por ejemplo, el independentismo, tal y como está viviéndose ahora en Cataluña, ha sido no fomentado desde abajo, en absoluto. O sea, la idea independentista en Cataluña ha sido siempre minoritaria y de izquierdas en Cataluña. CiU nunca ha planteado la independencia para nada, y ahora mismo están asumiendo una bandera en conjunto que, al tiempo que está, a mí me parece que solo se puede solucionar yendo a votar y yendo y dando la capacidad de decidir al pueblo catalán. Eso es, estoy totalmente de acuerdo. Pero está tratando de tapar toda otra realidad social que, por ejemplo, como contrapunto, tenemos un guay en Barcelona que lo está planteando, ¿no? Como una idea surgida desde base, como una idea de renovación, es así, y de empoderamiento de la ciudad con respecto a muchísimos contenidos más allá de la independencia, ¿no? Esto de reducir toda la independencia, es decir, no, cuando seamos un Estado tendremos todo, todo será mucho mejor, perdone, pero ¿todo qué es, no? Las élites en Cataluña, ¿quiénes son? Los medios de comunicación, ¿en manos de quién están? La banca catalana, ¿en manos de quién está? Puyol, ¿qué tiene que decir en todo esto, no? Entonces, yo creo que son cuestiones muy importantes que están ahí y que hay que hilar muy fino para saber realmente qué estamos planteando, ¿no? Evidentemente, Podemos no va a plantear, no va a defender la independencia de Cataluña, defiende lo que defienden los propios independentistas. Cataluña será lo que decida su gente, ¿no? Lo que vote su gente. Y yo creo que ahí Podemos respeta eso y lo plantea, porque lo plantea también en cualquiera de otras cuestiones que está planteando decidir también y cambiar desde el Estado español, ¿no? Que es su objetivo, llegar a la Moncloa para cambiar X cosas en función de los votos que tenga y en función de lo que quiera la gente, ¿no?
Bueno, no sé si, Juan, creo que tú querías añadir algo, pero terminamos brevemente.
Nada, simplemente, vamos, no estoy del todo de acuerdo en algunas cosas que dices, sí, en otras no. En principio, yo creo que sí que es necesaria una ruptura democrática. Claro que no estamos en la época del franquismo, claro que no es lo mismo. Estamos en una situación diferente. Es una situación en que la democracia se ha convertido en plutocracia, en que los grandes mercaderes han secuestrado el demos, el poder del pueblo. Eso es lo que ahora mismo se trata de romper. Desde Euskal Herria y también en el Estado español. Bienvenido, Podemos.
Bueno, pues por hoy aquí lo dejamos, ¿eh? Sé que os gustaría debatir más porque el tema tiene miga, pero son las 9 en punto de la mañana, así que Ainhoa Arriola, Edurne Guino, Juan Ibarrondo, mi esker, un saludo.
Soy Agur.